Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio. Esta noche continuaremos en compañía del profesor Héctor Jairo Correa Cardona en el tema de lo que ha significado las estaciones o centros de investigación en la generación de conocimientos y tecnología para la producción agraria. Profesor Héctor Jairo, gracias por estar de nuevo con nosotros. En el programa anterior habíamos iniciado con la historia de la evolución de las estaciones y centros de investigación agrarios en Colombia. Quedamos para iniciar cómo fue este desarrollo en el siglo XX.
Bueno, muy buenas noches de nuevo a todos los oyentes. Sí, en la emisión anterior habíamos comentado que a finales del siglo XIX hubo 2-3 intentos de crear estaciones agrarias de manera conjunta con institutos de formación en agricultura, pero lamentablemente por los avatares de las guerras civiles que se presentaban en Colombia en aquel momento, esos intentos se frustraron. No obstante que se montaron, la última que fue en 1879, que fue la quinta de aclimatación y experimentación, también ahí en Cundinamarca, tuvo un periodo de vida muy, muy corto, y pasaron 35 años, hasta que se retomara la idea de montar nuevamente en la educación agrícola en el país. Es decir, estamos hablando de un periodo bastante largo, en un país como Colombia, que venía de un periodo bastante largo, además de guerras civiles, estamos hablando desde el comienzo de las guerras de independencia hasta el final de la Guerra de los Mil Días, y que termina finalmente con la entrega de Panamá, pues ahí tenemos un país bastante caótico, política, económica, socialmente, y solamente es hasta 1914 que por lo menos en lo que tiene que ver con el sector agropecuario comienza a enderezar un poco esa ruta. Es decir, hay un vacío enorme. Kalmanovich hace un trabajo bastante interesante sobre la economía del país en el siglo XIX y él demuestra que efectivamente ese periodo, ese siglo, fue un siglo perdido para Colombia en la economía, en la cultura, en la educación, y en el sector agropecuario es bastante evidente, y yo creo que hasta mucho más tardío. Porque solamente en 1914, cuando se intenta nuevamente retomar todo este tema de la enseñanza en la agricultura, y aparece una ley, que es la ley 38 del 14, sobre la enseñanza en la agricultura, en donde precisamente lo que se busca, entre otras cosas, es generar unos centros de educación agrícola en el país, pero además, en el mismo decreto se señala que todos los establecimientos deberán tener también entonces unas estaciones agrarias, unos sitios donde los estudiantes puedan aprender y puedan investigar sobre actividades agrarias en el país. Estamos hablando de 1914. Posteriormente, a finales de ese año, se crea el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria en Bogotá, ¿cierto?, con un campo de experimentación, de demostración y de aclimatación. Ahí se hablaba muchísimo, durante mucho tiempo se manejó ese concepto de la aclimatación, y era un concepto que estaba muy ligado precisamente a lo que hablábamos en la sesión anterior, de la necesidad de introducir animales y semillas al país, pero que necesitaban ser evaluados antes de ser liberados a los productores. Entonces, por eso se le denominaba también, tenía ese apelativo de ser un campo de aclimatación, de experimentación y de aclimatación. Entonces ahí aparece también la necesidad de crear ese tipo de campos en el país. Y es ahí donde ya comienzan a aparecer entonces algunos de estos centros experimentales en Colombia.
Eso está muy ligado con lo que ha sido el surgimiento de nuestra facultad a principios del siglo pasado, ¿no?
Es correcto, profesor León Darío, pero yo creo que ahí puede haber, digamos, una desconexión entre lo que sucedía en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá como capital, y lo que sucedía en las provincias, porque la creación de la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, digamos que no estaba de ninguna manera inspirado en lo que venía sucediendo en la capital, sino que era un asunto más parroquial, un asunto más de las necesidades que se veían en el territorio, en el departamento, en aquel momento. Aunque hubo un intento inicial, recuerde usted, en 1911, de montar la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, por falta de recursos, no se pudo hacer, pero luego en el año 1914, se crea ya la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, ya con recursos, pero hay un impulso muy importante de un grupo de ganaderos y de agricultores bastante prestantes del departamento, que luego formaría lo que se denominó la Sociedad de Agricultores de Antioquia. Y ellos impulsaron precisamente la creación de esa Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, que en 1916 se traslada a Fontidueño. Ahí hay un decreto también de la Asamblea Departamental para adquirir un predio, y precisamente adquieren ese predio en Fontidueño. Y en ese mismo decreto se establece que ese predio será también un predio de un campo de experimentación en el sector agrario para Antioquia. Digamos que son cosas independientes. Una cosa es lo que sucedía en la capital y otra cosa es lo que sucedía en las provincias. En la creación de esa ley de 1914, ahí en Bogotá, es en 1915 donde comienzan a aparecer algunas estaciones experimentales en el país. Aparece la primera asociada a esa ley, que se denominó San Lorenzo, un centro de experimentación denominado San Lorenzo o Armero, en Tolima, en 1919. Aparece también la granja de Palmira, Valle, y la de Río Negro, en 1916. Y ahí comienzan a aparecer otra serie de centros experimentales estatales, llamémoslo así, estatales, con fondos nacionales, diferente a lo que sucedió en Antioquia, porque esos eran fondos precisamente del departamento. Porque la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria fue creada con recursos del departamento de Antioquia, por la Asamblea Departamental.
Hay que anotar también que toda esta revolución verde de los años 50, apalancada en las diferentes misiones para el desarrollo de la agricultura que vinieron a los países latinoamericanos, como la Chardó aquí a Colombia en los años 40, en los años 50, dio un gran impulso a la necesidad de establecer estas estaciones de investigación, y también pues el desarrollo productivo, como en el caso del café, el caso pues más reciente después de la caña, etcétera, donde ya los gremios necesitaban, veían la necesidad de estas estaciones para hacer las investigaciones y el desarrollo tecnológico que requerían.
Es correcto, profesor León Darío. Chardón, él era puertorriqueño, él estuvo en la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, él estuvo ahí y él reorganizó la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, y entre otras cosas, él recomendó separar la veterinaria de la agricultura. La veterinaria quedó aparte y se quedó entonces con una Escuela Superior de Agricultura, así se llamó, Escuela Superior de Agricultura, y daba títulos de agrónomo, ingeniero agrónomo, ya en aquella época, y estamos hablando más o menos de 1928, 1930. Pero digamos que Chardón tuvo además mucha influencia en otras partes del país, y es precisamente a partir de las recomendaciones de Chardón que aparece también en Palmira, por ejemplo, la recomendación de crear también una escuela de educación agrícola, que aparece un poco más tardíamente, creo, y no estoy muy mal, más o menos en 1935, 1936.
Y como decíamos, vienen las otras misiones, la Rockefeller, la Kellos, hacia principios de los años 60. Entonces tenemos todos estos gremios fundando sus centros de investigación. Semicafé, por parte de la Federación, viene CONIF, que es pues la estación forestal, para investigaciones forestales. Se llamaba Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Cenicaña en los 70, Cenibanano más reciente en los 80, Cenipalma en los 90, Cevipapa, Ceniflores, y realmente toma mucha fuerza. Paralelamente, las universidades también estaban estableciendo sus estaciones agrarias con fines ya no solamente de investigación, sino de docencia, ¿no?
Es correcto, profesor León Darío. De hecho, hay que señalar que aquí en Colombia todos los intentos frustrados del siglo XIX y los iniciales en el siglo XX incluían no solamente la creación de escuelas, de colegios o instituciones de educación superior en agricultura, pero también de estaciones experimentales, no como sucedió en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, sino que aquí de una vez se entendía la importancia de que cuando se trabajaba en educación, en el sector agropecuario, tenía que haber un espacio, un lugar, un campo para la educación, para la investigación y para la extensión. Eso sí ha sido algo bastante importante, interesante, muy particular aquí en Colombia. Podríamos decir que la primera estación experimental que permaneció en el tiempo fue precisamente la de Fontidueño. Ahí funcionó la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria hasta más o menos 1929-1930, cuando se traslada a otra banda y ahí se establece entonces, ya no era Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria y no solamente Escuela Superior de Agricultura, ahí se establece y ahí había un campo de investigación, un campo de experimentación que permaneció durante mucho tiempo hasta que luego con las reformas que se fueron dando en el interior de la facultad. Recuerde que se comenzó como Facultad Nacional de Agronomía en 1937-1938 y ya posteriormente comienzan a aparecer otras facultades aquí en esta sede y eso fue haciendo que el espacio que se tenía pues se fuera reduciendo. Pero aquí funcionó también como un centro de investigación, otra banda, más o menos hasta mediados de los años 50 o 60 aproximadamente.
Es indiscutible pues los aportes que estos centros de investigación han hecho al desarrollo de la agricultura nuestra, especialmente Cenicafé. Cenicaña pues también ha sido importante y los otros centros de investigación sectorial indiscutiblemente. Señalaba pues Cenicafé y Cenicaña por ser los más antiguos del país. Se establece entonces en nuestra facultad hacia los años 60-70, el establecimiento de estas estaciones agrarias, centros de docencia e investigación, por fuera del campus, ¿no? Porque como usted lo venía diciendo, desde sus inicios, estos centros de enseñanza de con fines docentes ya estaban establecidos en el campus. Pero cuando el campus se traslada a otra banda, digamos aquí, el campus El Volador, empieza a sentirse la presión de que estas estaciones, centros deben migrar, deben salir para dar paso al desarrollo de un campus donde establecerse las otras facultades y los otros edificios. Y así entonces empieza la consecución de fincas, comprar fincas para que la facultad pueda desarrollar su labor de docencia e investigación, buscando los climas, digamos, los diferentes climas del país, especialmente la de tierra cálida y tierra fría, con Cotobé en Santa Fe, Antioquia, Paysandú en Santa Elena y San Pablo en el oriente antioqueño, en Llano Grande. ¿Vio cómo aprecia usted esa creación de estas estaciones agrarias en el contexto de esta investigación histórica que usted ha realizado?
Yo creo que ahí tuvo un peso muy importante lo que sucedió en los años 60, particularmente en la Universidad Nacional, tanto en Bogotá como aquí en Medellín. Para finales de los años 50, la Nacional de Bogotá, por ejemplo, tenía su medicina veterinaria, pero en medicina veterinaria también se impartía zootecnia. Entonces había una corriente que estaba buscando separar la zootecnia de la veterinaria allá en Bogotá, pero había mucha resistencia, hubo mucha resistencia ahí en Bogotá para separar la veterinaria y la zootecnia. Pero también aquí en Medellín la zootecnia estaba ligada era a la agronomía. Para allá en 1960 se conformó lo que se denominaría una comisión de la educación agrícola superior, que fue patrocinada por la Fundación Kellogg. Y ahí participaron el rector de la Universidad Nacional, el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de Bogotá y de la Facultad de Ciencias Agrícolas aquí en la sede de Medellín, y el secretario del Ministerio, el Ministro de Agricultura Nacional. Entre otras cosas, como resultado de esa comisión, se sugirió la separación precisamente de la zootecnia, tanto de la veterinaria como de la agronomía. En Bogotá continuó la resistencia, pero aquí en Medellín no fue así, y es por eso que ya en 1962, después de una gestión que hace el profesor Posada, Samuel Posada, se logró que en Bogotá se aprobara la separación de las dos carreras. Eso impulsó bastante la necesidad, por lo tanto, de crear o de ampliar, digamos, el espacio para la formación de los estudiantes, porque ya no eran una, sino dos carreras que habían en aquel momento. Bueno, ya estaba la ingeniería forestal, ahí va a estar la ingeniería forestal.
Ahí, profesor Héctor Jairo, espero que lo interrumpa, porque es importante de cómo las necesidades de estas estaciones agrarias en nuestra Facultad de Ciencias Agrarias corre muy paralelo con la creación de las carreras. Ya le señalaba usted el caso de zootecnia y agronomía y el surgimiento de ingeniería forestal con la estación agraria Piedras Blancas en asuntos forestales, en plantaciones forestales, investigaciones de especies y de los suelos forestales. Y es importante entonces señalar ese punto, ¿cierto? Que esto va muy paralelo con la creación de las diferentes carreras.
Así es, profesor León Darío. Precisamente, digamos que esa doctrina, esa filosofía de que el programa académico requiere tener bajo el brazo una estación agraria, eso fue algo bastante importante aquí en Colombia, eso fue algo supremamente importante, aunque se han fundado, lógicamente, en muchas universidades y muchos programas académicos del sector agropecuario en el país que no tienen estaciones agrarias, pues digamos que es indudable la necesidad, la importancia que tiene una estación agraria para el desarrollo de la educación, de la investigación y de la extensión.
Y también ingeniería agrícola, conjuntamente con estas carreras, especialmente zootecnia y agronomía, porque es la que nos da bastante apoyo. Entonces, allí se origina también en estas estaciones todo lo que tiene que ver con ingeniería agrícola.
Correcto, sí. A ver, de las tres estaciones agrarias que tenemos aquí en la Nacional, en Medellín, la primera que comenzó a adquirirse fue Paysandú. Ese predio se adquirió por pedazos y durante más o menos unos 15 años demoraron posiblemente en su compra entre 1951 y 1965. Y de hecho, pues la evidencia es que en Paysandú hay dos o tres finquitas pequeñas que no lograron negociarse y ahí permanecen como unas islas dentro de Paysandú. Pero fue una negociación que duró por lo menos 15 años comprar esos predios ahí en Santa Elena. Y luego ya en los años 60 se adquiere San Pablo y se adquiere Cotobé. En los años 70 se adquieren San Pablo y se adquiere Cotobé. En 1955 se adquiere Piedras Blancas, que usted ha mencionado tanto Piedras Blancas. Piedras Blancas fue adquirido en 1955 para la investigación forestal. En Bogotá, en el 66 se adquiere Marengo. Marengo fue adquirida en 1966 en Bogotá y le voy a decir que en el 70 se adquiere precisamente Cotobé y en el 72 se adquiere San Pablo.
También otras universidades, como la Universidad de Antioquia, con su hacienda en San Pedro de los Milagros, La Montaña.
Correcto.
Vegas de la Clara en Gómez Plata, en Barbosa el Progreso, en Caucasia la Candelaria, la Corporación Universitaria Lasallista con su granja Santa Inés en Caldas, el Politécnico Jaime Isaaca David tiene una en Marinilla, que es la Román Gómez Gómez, y la John Jairo González Torres en San Jerónimo. Eso demuestra la importancia. Y usted dijo algo, algunos programas relacionados con la producción agraria en otras universidades e instituciones de educación superior que no disponen de este recurso, pero necesitan de este recurso. Nuestras estaciones agrarias reciben muchas visitas de estas instituciones de educación superior y tecnológica.
Es correcto, sí, profesor León Darío. Bueno, tú mencionaste de algunas. de otras instituciones de educación superior que hay aquí en Antioquia, aquí en Medellín, el Politécnico, la Universidad de Antioquia, la Sallista, pero hay otras más, por ejemplo, la Remington también tiene un programa y adquirieron recientemente un espacio, un campo para las prácticas de sus estudiantes. Evidentemente esto es muy importante, y aquellas instituciones pues que no las poseen, no solamente aquí en Medellín, sino también en otras partes del país, pues utilizan nuestras estaciones agrarias, y para ellos pues lógicamente que es un recurso bastante importante.
Solamente para ilustrar lo que puede significar unas estaciones agrarias, por allá para el año 2001 se hizo una sistematización de los trabajos que desde su adquisición se han hecho en Cotobé. Se pueden sintetizar de la siguiente manera. Bueno, esta sistematización se hizo a partir de la revisión de las publicaciones de los trabajos que hay documentados en la biblioteca de la sede, de las publicaciones que están en la revista de la facultad y en los repositorios, por llamarlo así, de cada uno de los departamentos: agronomía, ingeniería agrícola, ingeniería forestal y zootecnia. O sea, lo que está accesible al público. Para el 2011... se habían reportado un total de 111 trabajos distribuidos en 90 tesis y 9 seminarios de pregrado, que representaban respectivamente el 81% y el 8% del total, y 8 investigaciones de profesores que representan el 7.21. Es de anotar que esto básicamente era lo que se hacía con el pregrado, porque como hemos visto en programas anteriores, los posgrados solamente empiezan a manifestarse con todo el potencial hacia finales de los años 90. Es decir, si esto se actualizara a la fecha, pues el incremento es bastante. Voy a leer las temáticas sobre las cuales se hizo la sistematización. En manejo agronómico de cultivos se reportaban 5 trabajos realizados, y a investigaciones el mejoramiento vegetal 25, en nutrición vegetal y fertilización 7, en plagas y enfermedades 6, en malezas se tenían 6, en suelos 13, en riego y recursos de agua 13, en diseño experimental 8, en mecanización y labranza del suelo 2, en flora y fauna 5, en especies productivas como el caupí, el frijol, frutales, hortalizas, maíz, maní, papaya, pastos y forrajes, tomate. Ahí está el grueso de la investigación con más de 50 trabajos, y luego viene la ganadería bovina, porcicultura y piscicultura con 5 y aspectos socioeconómicos con 6. Entonces mire cómo la estación agraria Cotobé hasta el 2001 pues tenían trabajos de agronomía, de producción animal, de mecanización y de flora y fauna, ¿no? Y de manejo de agua, de riego y manejo del agua.
Correcto, profesor León Darío, eso es una evidencia precisamente de la importancia que tienen las estaciones experimentales. Y hay que señalar una cosa, profesor León Darío, que es un trabajo que se hace coloquialmente, como le decimos nosotros, con las uñas, con recursos muy limitados, muy restringidos. Y eso, digamos, que es una de las grandes dificultades que tiene el desarrollo en estaciones agrarias, a diferencia de lo que sucede en otros países del mundo. Y yo creo que podríamos pensar un poco cuál debería ser el futuro de nuestras estaciones agrarias. Yo quisiera llamar la atención en lo siguiente. Las estaciones agrarias de Estados Unidos, hoy por hoy, es el sistema de estaciones agrarias más importante a nivel mundial. Y estamos hablando de por lo menos 610 estaciones agrarias repartidas en todo Estados Unidos. Y tienen recursos federales y recursos estatales, pero tienen recursos, y muy fuertes, y por eso ha sido tan importante la influencia de estas estaciones agrarias, no solamente en el desarrollo tecnológico de la agricultura y la ganadería en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, porque se ha irradiado a otras partes del mundo. Lamentablemente, en el país no es así. Aquí las estaciones agrarias funcionan con recursos propios. Mire, con recursos propios. Nosotros mismos tenemos que generar nuestros recursos para funcionar, y eso es lamentable, que nosotros tengamos postradas nuestras estaciones agrarias en una situación como esa. Realmente nosotros deberíamos de recibir recursos aparte, autónomos, del Estado, posiblemente el departamento, para que esto funcionara como debería funcionar, como estación agraria experimental y estación modelo. Y es lo que nos está sucediendo. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo hacia los próximos años, de buscar mejorar los recursos, pero también la administración. porque lamentablemente también la administración de nuestra estación agraria, porque tampoco tenemos recursos, recae en manos de profesores de manera muy temporal.
Sí, profesor Héctor Jairo, ya para ir terminando el programa, usted toca un punto muy importante. ¿Cuáles son las perspectivas de estas estaciones agrarias? No hemos mentado mucho a San Pablo, donde San Pablo pues tiene un programa avícola que yo diría que es piloto a nivel nacional, de cómo manejar un galpón con una población importante, casi que sin antibióticos, que es una cosa muy importante para la salud, para los alimentos inocuos y con producciones importantes. Sin embargo, San Pablo, al igual que Paysandú, están sometidos a mucha presión en el cambio del uso del suelo. Históricamente se ha presionado mucho, pues la historia reciente, para que los vendan, perdiéndose allí toda una historia de investigación que perdería su continuidad. Entonces, digamos que en esa perspectiva está, ¿cuál va a ser, por ejemplo, la perspectiva de la estación agraria Paysandú y San Pablo sometida a estas presiones del cambio del uso del suelo a un uso urbano? Lo que nos debe preocupar mucho, ¿cierto? Cotobé aún no está bajo esa presión y pues es una estación agraria. Se está tratando de adecuar otra, la Rita, en Venecia. Pero sí preocupa cuáles serían las perspectivas. Piedras Blancas todavía está allí porque está en medio de toda esta cuenca de Piedras Blancas protegida por EPB, entonces no tiene tanto esa presión. Pero es lo que usted dice, profesor. Le agradezco por estar aquí entre nosotros. Muchas gracias por participación. Despídase de nuestra audiencia y si tiene un comentario, una reflexión final, bien pueda.
Sí, digamos que para nosotros es bastante preocupante el futuro de nuestras estaciones agrarias, pero afortunadamente el decano pues conformó una comisión para que realizara un diagnóstico, una caracterización de nuestras estaciones agrarias y plantearan precisamente una propuesta de futuro, y en esas estamos. Yo me imagino que en los próximos meses saldrá los resultados de esta comisión y sería interesante un programa específicamente para eso, para que veamos cuál es el futuro de nuestras estaciones agrarias. No, ante todo agradecerle a los oyentes permanecer aquí atentos a este tipo de programas. Estaciones agrarias, pues lógicamente es uno de los temas, como les decía anteriormente, más apasionantes que puedan haber, por toda la importancia que ellas entrañan, por el apoyo que tienen, que dan a la formación del sector agropecuario, pero también a la investigación y lógicamente a la extensión. Que tengan una feliz noche.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.